Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo!
¡Bravo!
Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Llegó Medina, el ciudadano.
¿Sensaciones sobre esa introducción?
Estás flechando la cancha, Jorge.
Bien. Fernando Medina, el ciudadano ilustre.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Ya más difusión a esta columna que la que le dimos, Juanchi, no sé. Tres veces creo que hicimos la previa.
Sí, fue un penetré tras de otro la columna de Fernando.
Sé que además...
Lo agradezco mucho.
En el podcast de Juanchi van a repetir la columna también.
Esto lo voy a subir directo al podcast.
Perfecto.
Un adelante.
Sale podcast nuevo de Blitzkrieg Pop esta semana, ya estamos adelantando, el jueves.
Bueno.
Ya está, no digo más nada porque no quiero introducir un PNT después de la introducción liquidatoria que hizo Valmeli de Wagner, ¿no? O sea ¿no? Romper a Wagner con esa introducción.
Sí. Lancemos ya la
trillada,
pregunta.
¿No? Trillada, la cargata de las Valquirias, trillada está, ¿no?
No, ¿por qué?
Trilladísima, trillada está en todos lados.
Sigue siendo un gran símbolo.
Series, todo.
Bueno, sigue siendo un gran símbolo de usos políticos, ideológicos muy diversos. Que pueden representar perfectamente bien a artistas que van a estar acá de los dos lados. Lancemos ya mismo la pregunta, si les parece bien. ¿Qué grandes figuras de la cultura representan mejor a los bloques enfrentados en la Segunda Guerra Mundial? O mejor dicho, capaz que la pregunta es en la intimidad de sus corazones, ¿no? Con total sinceridad ética y estética. ¿De qué lado de ese vasto, sangriento, trágico conflicto siente la audiencia de Fácil Desviarse? Que levantan la mano con sus libros y sus poemas, sus sinfonías, sus óperas, los creadores más lúcidos, más convincentes, más perdurables, los intelectuales, bueno, más brillantes y persuasivos. ¿Qué dicen? Me interesa muchísimo que sean
pregunta,
sinceros.
097-441-443. Claro. Pero esto implica que las personas tienen que estar alineadas ideológicamente, tienen que tener la afinidad política, o bueno,
tienen
en
que
realidad
ser...
estuvieron en ese contexto, coquetearon, ¿no? Fueron transitoriamente simpatizantes.
No tiene que quedar ninguna duda respecto de, bueno, de qué lado estaban más cerca, ¿no? Desde un punto de vista ideológico, desde el punto de vista de sus conductas, desde el punto de vista de algo que dijeron, ¿no? Porque, claro, la tentación, digamos, políticamente correcta de todos nosotros es decir, no, por supuesto, los que condenaron los horrores del fascismo y del nazismo son, digamos, los que hicieron las cosas bien y, por lo tanto, los creadores que nos pueden haber dejado obras verdaderamente valiosas, mientras que del otro lado solamente vamos a encontrar figuras absolutamente condenables. Pero es así eso, en la sinceridad, insisto, de nuestros corazones, no cabe imaginar a ese artista, a ese compositor, ese poeta que a comienzos de los años 30 creyó en ese Make Germany Great Again, por ejemplo.
Y sí, como el que creyó en Make Russia the Revolutionary State.
Bueno.
¿No?
¿Por qué no? Más allá de que después, bueno, ese mismo artista haya condenado, como es esperable, los excesos de ese nuevo poder alemán. Pero bueno, en este acto inicio, entonces, la... Jorge, ¿de qué te reís?
Me río de los mensajes que llegan como este que dice a Hitler lo volteó a la calacana. Relatos. Hermoso, hermoso.
Sean serios, caramba.
Sean
bueno,
serios.
Inicio un brevísimo diccionario, entonces, de escritores y músicos de la Segunda Guerra Mundial. Voy a compartir en esta columna 10 nombres que representan a las potencias del Eje y 10 nombres que representan a los aliados. ¿Alguna vez oyeron hablar de el nazi bueno? Jorge, Juanchi.
No me suena. Bueno. Es te diría más, es el oxímono por
¿ah,
no?
¿Sí?
Por antonomasia.
Había una cuenta de Twitter, creo, en algún momento, ¿no? ¿No hay una cuenta de Twitter?
¿No existe, no me suena, el nazi, ¿no?, bueno descartado?
Y bueno, yo creo que no, bueno, no existe, ¿no?
De todos los hechos presentados por la película El Pianista, del controvertido director franco-polaco Roman Polanski, es una película de 2002, todo el mundo la recuerda, está basada en las memorias del pianista también polaco, Ladislao Spielman, digo yo castellanizando su nombre, ¿no? Milagrosamente escapado este pianista, como sabemos, del Holocausto. Bueno, el más cargado de historia de todos los hechos que están presentados en esa película es sin duda su encuentro con el maestro rural y capitán Wilhelm Hossenfeld, el nazi que del que famosamente dijo Spielman en sus memorias, el único ser humano con uniforme alemán que me tocó conocer, ¿no? Esto lo dice Spielman en sus memorias, las memorias del pianista del gueto de Varsovia, ¿no? El encuentro, que está reproducido hasta la leyenda por Polanski en su película, tiene por momento culminante un pedido de este Hossenfeld a Spielman, ¿no? Le dijo, Spielman, ¿por qué no tocas alguna cosita en el piano? ¿Se acuerdan de ese momento? ¿Vieron,
sí,
la película?
Claro, sí, sí, sí.
No, luego, no estoy recordando el momento, pero vi la película.
Se pueden imaginar, claro, toda la situación es muy extraordinaria, ¿no? Si él estaba escondido, de pronto aparece este oficial alemán. En principio significaba el fin, pero no, significa que se viene un momento con música, ¿no? Entonces Spielman, con dedos exhaustos, temblorosos, ¿no?, después de pasar todo lo que había pasado, ya estamos casi en el final de la guerra, accede a ese insólito pedido por parte de ese gran malhechor que tiene enfrente de pronto. ¿Y qué piensan ustedes que elige interpretar al piano? ¿Wagner, como estamos escuchando ahora?
No.
No. No, Alvin, por favor, asistime musicalmente para recordar qué decide tocar al piano Spielman, ¿no?, frente a este oficial alemán. Decide tocar Chopin, Federico Chopin, es decir, elige ese gran símbolo polaco volado en pedazos el 31 de mayo de 1940. Lo que quiero decir es, el primer símbolo atacado a toda conciencia por los alemanes en su llegada a Varsovia, ¿no? Me refiero a la estatua de Chopin en el Parque Real de Varsovia. Ahí dice hoy, después de su reconstrucción, ¿no?, esta estatua ha sido destruida y saqueada por los alemanes en mayo del 40 y reconstruida luego por la nación. ¿Y por qué me detengo en estos detalles? Bueno, porque se equivoca Spielman al decir que fue la humanidad de Hossenfeld, ¿no? Dice, bueno, el único ser humano con uniforme alemán que conocí, lo que lo salvó. No fue la humanidad, fue la melomanía, el amor a la música. Porque de los nazis se podrán decir muchas cosas muy feas, pero no que no les gustaba la música. ¿Estás de acuerdo, Jorge?
Y bueno, sí. Le gustaba la música, seguro.
Le gustaba, Fernando, mucho la música. Sí, sí, sí. Y por esta razón, ¿cuál dirías, Juanchi, que fue de todas las divisiones del ejército alemán la más fuerte? Fue, digamos, bueno, no sé, alguna de las divisiones de su fuerza aérea, alguna de sus divisiones marítimas, ¿qué dirías?
No, hablaría de las divisiones de sus tanques.
Sus tanques.
La de del ejército, la de la Wehrmacht, sí.
Ahí está, en tierra. Bueno, en materia cultural, ¿no?, el brazo espiritual, emocional, el cognitivo más poderoso, con el pin nazi bien prendido a la solapa, son sus músicos, ¿no? Y esto fue, digamos, notablemente recogido por sus aparatos de propaganda. Tanto les gustaba la música a los nazis que, bueno, cuando en 1934, y acá empiezo a nombrar los grandes nombres, ¿no?, en 1934 le pidieron al entonces director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, el mítico Wilhelm Furtwängler, que eliminara de su repertorio toda obra de compositores judíos, sobresalientemente Felix Mendelssohn, Paul Hindemith, ¿no? Le dijeron, Furt, no podés tocar más con la Orquesta Filarmónica de Berlín, que a partir de ese momento va a ser uno de los, una de las grandes herramientas, uno de los grandes instrumentos de la propaganda nazi. No podés tocar más obras de compositores judíos. Furtwängler se enojó, dijo: me voy. Efectivamente se fue, y sin embargo volvió. Y volvió porque estas flamantes autoridades de cultura le contaron al Führer lo que había sucedido, y la respuesta de Hitler para la memoria fue la siguiente: tráiganlo de vuelta. Es el único director de orquesta cuyos gestos no tienen una mímica ridícula. Todos sus movimientos parten de lo más íntimo de su ser. A él le debemos que nuestra Orquesta Filarmónica de Berlín sea ahora tan superior a la de Viena. Que es un precioso elogio, salvo por el hecho de que lo había dicho Hitler, ¿no? Entonces, Wilhelm Furtwängler, con toda su personalidad, alemán, por supuesto, nacido en 1886, fallecido en 1954, director de orquesta, la batuta del Reich, se puede resumir así, a cargo de las más importantes presentaciones de la orquesta durante la guerra, las convenciones, los conciertos motivacionales para las tropas, el cumpleaños de Hitler, cada 20 de abril con la novena sinfonía de Beethoven. Bueno, para muchos el más grande director de orquesta de todos los tiempos, sencillamente, que hizo de su atril su trinchera, de su batuta su fusil. Bueno, hasta el día de hoy señalado como un gran colaboracionista, sobre todo desde el lado americano, ¿no? Después, del lado europeo, hay quienes defienden su conducta, y sobre todo él se defendió a sí mismo en los juicios, los interrogatorios de desnazificación.
¿Cuál era la defensa?
La defensa suya fue: yo no me podía ir de Alemania, y desde Alemania hice lo que pude. Ayudé a los músicos judíos de la orquesta, defendí a los grandes compositores, porque los grandes compositores seguían siendo muy importantes para el espíritu de la gente, ¿no? Y sobre todo, entendí que que huir no era la respuesta. Ese fue el testimonio esencialmente de Furtwängler, que se quedó efectivamente en Alemania, fue el director de la Filarmónica de Berlín durante la guerra, y que después tuvo una sobrevida muy polémica, por cierto, hasta los años 50, cuando declina su carrera y finalmente fallece, siempre con esa sombra, ¿no? Pero un músico incuestionablemente extraordinario por todos los registros que nos dejó, algunos de los cuales corresponden, de hecho, a esa época. Así que, bueno, este es el primer nombre de mi diccionario. El segundo, el de Herbert von Karajan, por supuesto, afiliado al partido desde 1933, ¿no? Y en el caso de él, lo sabemos por muchas investigaciones que existen a este respecto. Busquen, por ejemplo, un libro que se llama La Orquesta del Reich. Es un muy buen libro. Es decir, afiliado al partido por convicción, no por obligación, como pasó con algunos que dijeron: bueno, no tuve más remedio. Estaba ahí, cayeron las autoridades, ¿qué voy a hacer? Este era un convencido. También director de orquesta, por supuesto, y era la estrella en ascenso en ese momento, en los años 30, ¿no? Y el serrucho de Furtwängler. Así se lo conoce, o así se me acaba de ocurrir a mí llamarlo. Dicen las malas lenguas que, en el caso de von Karajan, reíte de dirigir la novena sinfonía en la fiesta del máximo líder. Estaba dispuesto a cantarle al oído el feliz cumpleaños a Hitler.
De hacer su Marilyn Monroe.
Con tal de escalar en su carrera. Así lo hizo, ¿no? Firmó con la Deutsche Grammophon, lo empezaron a llamar Das Wunder Karajan, el maravilloso von Karajan, ¿no? Todos asombrados por su talento, con la batuta. Y estaba a un paso de la gloria, que es dirigir en Bayreuth, en el Festival Wagner, ¿no? En la colina sagrada, el templo de la música wagneriana. Salvo que antes de su debut en Bayreuth, el Führer necesitaba un favor, que era que dirigiera un concierto que iban a dar para agasajar a los reyes de Yugoslavia. Y le pidieron a von Karajan que preparara una linda producción de Los Maestros Cantores de Nuremberg, que es la más extensa, pero también la más festiva de las óperas de Wagner. Y Karajan, que es famoso por una excentricidad muy notable, que es que dirigía de ojos cerrados, porque tenía unos ojos azules demasiado poderosos, decía él, entonces distraía a los músicos si los miraba.
Humilde.
Sí. Bueno, estamos hablando de...
O conocedor... De sus atributos,
sí, ¿no? También.
Del sí, poder sí, de sus sí. atributos, del realista. Alcance de sus atributos.
Bueno, no, un tipo absolutamente revolucionario, del que un día podríamos hablar extensamente, que marcó la historia de las filmaciones, de los conciertos, decisivo para la historia del CD, una de las primeras personas que consultan la Deutsche Grammophon y la Philips y otras compañías discográficas cuando aparece el CD a comienzos de los 80, es él. Él es, él, este, Von Karajan es la persona que decide la capacidad de los CDs, por ejemplo. Cuando estaban a punto de decidir que la capacidad de un CD iba a ser una hora, dice, no, tiene que ser por lo menos 80 minutos porque si no, no cabe la novena.
O sea que él, siendo más joven que el director que pretendía suceder en la Filarmónica, vivió hasta los 80 por lo menos.
Falleció en el 89 y tuvo una grandísima y majestuosa carrera porque logró desnazificarse. ¿Y por qué logró desnazificarse? Porque en ese concierto al que estoy haciendo alusión, esa función de ópera con los maestros cantores...
Con los reyes de Yugoslavia, claro, ahí presentes.
Y con el Führer en primera fila, comete un error que de hecho lo comete, justamente por eso que hacía dirigir con los ojos cerrados y entonces sin partitura. Se olvidó en un momento de un pasaje importante de la obra, se entreveraron las voces con la música de la orquesta y eso enfureció, dicen las crónicas, a Hitler, que dijo Von Karajan no va a dirigir nunca en
Hitler,
Bayreuth mientras
como,
yo vivo.
Claro, Hitler, que como decís, que decías que no hay duda que a los nazis les gusta la música, al primero de ellos era fanático, ¿no? De la ópera, de la música, sí, de la música clásica.
Queda raro decir, era un gran melómano, porque parece que uno estuviera ponderando una virtud humana de Adolf Hitler.
Es que eran las dos cosas, bueno. Un gran megalómano y un gran melómano, ¿no? Tiene incorporadas las dos, básicamente.
Bueno, así también habría que consignar el nombre de Richard Strauss, que también fue director de la Orquesta de Berlín un poco antes, y es una de las estrellas de los Juegos Olímpicos del 36, es el encargado de dirigir los himnos y las marchas que interpreta la orquesta en la ceremonia de inauguración de aquellos históricos juegos.
Dame más países. No te me quedes en Alemania, Fernando.
Bueno, pero me falta consignar una música de la que la gente tal vez no sabe que era una de las músicas favoritas de los nazis en los años 30. Alvin, por favor. Ah, no está Alvin. Está
el Vichy.
Está el Vichy, está Matías. La conoce.
Carmina Burana.
O Fortuna, Karl Orff. Me vas a decir que Karl Orff. No conozco nada de la historia personal de Karl Orff.
Bueno. Lo primero que te digo es que esta era una de las músicas con la que los nazis, bueno, deliraban de placer, ¿no? Los Carmina Burana de Karl Orff, que datan de 1935. Y el bueno de Karl Orff, que lo mencionás muy bien, Jorge, compositor, pedagogo, el creador de estos archiconocidos cantos medievales, siempre estuvo a la orden. Siempre estuvo a la orden, ¿no? Alemán él, ¿no? Tenía 40 y pico de años cuando suben los nazis al poder. Y tengo 20 ejemplos, pero elijo solo este. Cuando de pronto perdieron parte de su repertorio más importante, los berlineses, porque, por ejemplo, les habían prohibido la música de Sueño una noche de verano, de Mendelssohn, a Hitler le gustaba mucho Shakespeare, entonces tenían que tener una música para Sueño una noche de verano, se la encargan a él. Y después de que muchos compositores habían dicho que no, ¿no? Algunos en ese momento en fuga, rajando para los Estados Unidos y ello. Él no solo dijo que sí, dijo Heil Hitler. Es decir,
yo te lo hago.
Listo.
Honradísimo de acudir a este llamado. Ese era Karl Orff, el creador de los Carmina Burana, cuya desnazificación también resulta suficientemente controvertida, ¿no? Cada vez que lo interrogaron, él muere en los años 80. También tiraba ejemplitos de amigos que había ayudado.
Justo, siempre sí. Justo estaba ahí, si hubiera hecho más, no me dio.
Era siempre el mismo el amigo, ¿no? Que iba a los juicios de identificación disfrazado de manera diferente, ¿no?
Sí, yo era paradero, me ayudó mucho. Bueno, yo era un humilde abogado judío y también me ayudó mucho. Pero ya es el quinto que trae y es un alemán más, no es judío.
Bueno, Jorge quiere que me vaya de Alemania, pero no me puedo ir de Alemania antes de mencionar un par de nombres más. ¿Qué tan burro era Hitler, Juanchi, que vos sepas? ¿Qué tan inculto era Adolf Hitler?
¿Inculto?
Sí, porque eso es lo que decía de él Karl Jaspers.
¿En serio?
Sí,
yo creo que era condenado. Por momentos era un poco pretencioso a la hora de exteriorizar su cultura, pero claramente era un tipo leído, que le interesaba la historia, la música, la literatura.
¿Y comprendía lo que leía? ¿Vos pensás que comprendía bien lo que leía?
Bueno, eso ya es otra pregunta.
Sí, bueno, porque justamente, ¿no? De Hitler, una de las peores cosas que dijo...
Claramente es una narrativa muy delirante, ¿no? Del devenir histórico que lo llevó a sus postulados más delirantes aún, ¿no?
Martin Heidegger, ¿no? Filósofo, rector de la Universidad de Friburgo a partir de 1933, ¿no? Con el saludo nazi muy, 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 muy en su corazón, símbolo de la quema de libros judíos y marxistas. En aquellos años 30, bueno, Martin Heidegger, el amante de la joven Hannah Arendt en los años 20, su interlocutor más misterioso después de la guerra, bueno, en unas famosas cartas, ya cerca de la muerte de los dos. Martin Heidegger, aquel que hacia 1933, en uno de tantos eventos, ¿no? Cuestionado por este amigo Carl Jaspers, el filósofo que tan temprano como en marzo del 45 estaba en Heidelberg pronunciando discursos acerca de la culpa alemana y qué sé yo, el hombre que ha sido llamado la conciencia moral de Alemania. Bueno, Jaspers cuestionando a Heidegger acerca de lo burro que era Hitler. ¿Cómo puede ser que este tipo gobierne Alemania con ese nivel de incultura? Recibió la siguiente respuesta de Martin Heidegger, y entonces tiene que formar parte de este ejército cultural que estamos armando aquí, ¿no? La respuesta de Heidegger fue la siguiente. La cultura no importa, Carlos. Mirá las maravillosas manos de Hitler. Es una respuesta tremenda y muy enigmática, ¿no? Las manos de Hitler. ¿Qué tendrían las manos de Hitler que lo conmovieron tanto a Heidegger, ¿no?
Las manos. Yo creo que fue una manera de desviar la atención.
¿Vos decís?
Claro. Bueno. No me voy a ver comprometido en responder esto. Mirale la mano.
Bueno, también tienen que formar parte de este ejército cultural Ernst Jünger, que participó de las dos guerras, no solo de la segunda, ¿no? Ese intelectual fuerte que Goebbels intentó muchas veces convencer de que se afiliara al partido. No lo logró, pero de todos modos, digamos, tuvo su vida alemana durante la guerra, lo más tranquilo, más allá de esa negativa, y que de todos modos inspiró, digamos, el espíritu militar alemán con sus famosas Tempestades de Acero, ¿no? Que es un libro impresionante de 1920 que narra sus memorias de la Primera Guerra y que no hay ningún problema de conseguir, a diferencia de lo que pasa con Mi Lucha. Si lo quieren leer, está
para,
ahí.
Para mantener equilibrado los tiempos, Fernando, te comiste todo el tiempo en hablar de Alemania. Tenés tiempo para hacer dos menciones cortitas. A un italiano y un japonés.
Bueno, un italiano, Gabriele D'Annunzio, por supuesto, por sus novelas, sus poemas, sus ensayos periodísticos, pero también por su acción militar y política, porque estamos hablando de un gran héroe de la Primera Guerra que después llevó sus ideas, ¿no? Si acaso un reproche clásico que se le hace a los intelectuales es que se quedan en eso. Bueno, este señor, Gabriele D'Annunzio, llevó, digamos, a una gran concreción su proyecto político en el Estado Libre de Fiume, ¿no?
Al lado de Heidegger no lo conoce ni el loro, Fernando. Italia, otro fracaso.
El padre del fascismo.
Claro, un proyecto que quedó chiquito, fugaz y fracasado, pero que inspiró de manera muy concreta.
¿Quién es el japonés?
Al Duce.
Un personaje desbordante, ¿no? Adicto a la cocaína.
Bueno, claro, sí. Habría mucho para decir de D'Annunzio, pero bueno, una palabra para el Japón. Mirá, en la guerra propiamente dicha, Jorge, jóvenes pilotos nipones lanzaron con toda convicción sus aviones y sus vidas contra sus objetivos y lo hicieron con mucho honor, ¿no? Eso es lo que nos cuenta Clint Eastwood en sus películas. Bueno, esa entereza espiritual se la autoinducían de puro guapos que eran. Bueno, no. La tomaron en buena medida de un ideal que ha sido presentado al mundo y es una guiñada cultural interesante esta, en inglés, ¿no? Por un señor llamado Inazo Nitobe, que es el autor de un famoso libro titulado Bushido, el alma de Japón. No existe Biblia del espíritu samurái, del guerrero japonés más notable que esta. Este señor, por ese legado literario que tanto inspiró a los fatales pilotos de Pearl Harbor, tiene que formar parte también de este ejército.
Bien, hacemos una tanda y te redimís haciendo una buena defensa de la potencia cultural de los aliados.
Tan encendida esa defensa como la que acabo de hacer.
Fácil desviarse.
Dos potencias se enfrentan, los aliados y el eje, pero la batalla es cultural. ¿Quién tiene las figuras más potentes, las figuras más reconocibles, más influyentes en la cultura? ¿Qué estamos escuchando ahora, Fernando?
Ah, es muy interesante la música que estamos escuchando ahora. Si yo te dijera que esta musiquita con ese silbidito callejero que interpreta la flauta es una novena sinfonía, creo que te convenzo rápido de que se trata de una gran contradicción, ¿no? ¿Cómo una novena sinfonía va a sonar de este modo tan sencillito y sarcástico? Y sin embargo, es una novena sinfonía. Es una gran novena sinfonía, de hecho.
¿De quién?
De Dmitri Shostakovich. A mí me encanta recordar este hecho porque Shostakovich es el compositor de Stalin, ¿no? El que se quedó en Rusia, a diferencia de Stravinsky y otros tantos, y que fue de alguna forma el compositor soviético por excelencia. Y sin embargo, en el 45, cuando llega el momento de componer su novena sinfonía, ¿no? Él venía de componer su sinfonía de Leningrado, que es una sinfonía muy trágica, ¿no? Después la octava, que también es una vasta obra, ¿no? Llega el 45, terminó la guerra, había motivos de alegría, y a él justo le tocaba componer la novena, con todos los ecos beethovenianos, corales de alegría, de hermandad, que el concepto de novena sinfonía tiene, ¿no? Entonces, claro, toda la oficialidad soviética esperaba eso, una sinfonía beethoveniana con solistas, con coros, ¿no? Para celebrar la victoria. Y sin embargo, él se despacha con esta musiquita sencilla y burlona, puramente instrumental, muy breve además, ¿no? Y hasta el día de hoy se especula qué es lo que quiso decir, qué significa esa obra con ese gesto. En general, el pueblo ruso está de acuerdo en que con esta musiquita Yosta le está dedicando al terrible José el gesto del dedo, pero con la mano en el bolsillo. Porque como no hay palabras cantadas allí, no hay un texto, no está el himno a nada, es solo una música, es muy difícil interpretarla. Pero puede ser que haya sido eso lo que quiso decir Shostakovich, que evidentemente todavía tenía una gran mordaza.
¿Lo insultó?
Sí. Es de alguna forma un insulto no celebrar esa victoria con una música como toda la oficialidad soviética esperaba, ¿no?
Arrancaste por la Unión Soviética.
Bueno.
Entiendo que ya estás bajando línea de que fue la Unión Soviética la gran potencia de los aliados.
No, acá...
Querés desmantelar el relato estadounidense.
Bueno, no, me puedo mover por el mapa tranquilamente. A mí me parece que Winston Churchill, ¿no? Primer ministro, héroe de guerra, todo eso sí... Pide jugar, sin embargo, por el equipo de la cultura porque, bueno, puede exhibir una credencial muy difícil de rechazar. ¿No te parece, Juanchi? Una credencial cultural muy difícil de rechazar. O sea, Churchill, digamos, es reclutable.
Un premio Nobel.
Elegible. ¿Pero cuál?
El literario.
El de literatura. Hay que recordar.
Por eso, el mamotreto ese con el que podés sacarle la cabeza a alguien, ¿no? ¿Cuántos kilos pesa el libro de Churchill?
Bueno, por empezar, Churchill no escribió un único libro.
Los mamotretos. Le podés sacar la cabeza por lo menos a 6, creo. O 7.
Estamos hablando, claro, ¿no? De un gran intelectual, ¿por qué no decirlo? De una gran pluma, ¿sí? Que dedicó buena parte de sus años de juventud, ¿no? Y los posteriores a la Primera Guerra, antes de ser llamado como ministro de guerra, precisamente, y ni que hablar antes de ser primer ministro.
No creía mucho en lo de Shakespeare de Brevity is the soul of wit.
No, bueno.
De ser breve, pero potente, no.
Él era un contador de historias, un contador de la historia, y yo creo que lo hacía muy bien. Bueno, vos decís que...
La memoria de Churchill creo que son 6 tomos de 600, 700 páginas.
¿Terminaste alguno?
No, he picado, jamás he leído de corrido.
¿Y escribe bien Churchill o no?
¿Sabes lo que pasa? Lo leo en español.
Bueno.
Lo he leído en español, no lo leí en inglés. Y creo que para leer, para juzgar si un autor escribe bien, es leerlo en su idioma. Claro, ese es muy difícil porque uno no sabe más que dos idiomas.
Bueno, pero
inglés,
su elocuencia parece como pero verdad, muy difícil de discutir.
Pues eso lo podemos dejar por un día para otro capítulo, que es el tema de la traducción, ¿no?
Ah, bueno.
Y si cuando se traduce está la pluma del autor, el ritmo, ¿no? El estilo, la gracia, la velocidad.
Vamos hacia un mundo, Juanchi, te adelanto esto, vamos hacia un mundo en el que la autoría, cuando una obra es una obra traducida y está publicada en un idioma que no es el original, va a estar cada vez más compartida. La autoría de una obra, vamos hacia eso, es siempre una autoría compartida en el caso de las obras traducidas, y cada vez más estamos viendo nombres de traductores en tapas de libros, y eso es lo que corresponde. De
increíble,
hecho,
¿no? El valor del traductor, ¿no?
El valor del traductor, que es mucho más que un traductor, es un recreador de la obra.
Bueno, la columna que viene. A ver, Unión Soviética, Gran Bretaña, sí. dame más.
Churchill, lo pusiste al propio Churchill como el referente cultural.
Estamos tratando de armar el mejor ejército posible, y yo creo que este señor... Juega en todas las canchas. Claro, sí. En cuanto a los Estados Unidos, bueno, yo creo que Ernest Hemingway, narrador, periodista, dirán que no estuvo en la Segunda Guerra Mundial... Pero Hay que recordar.
A Estados Unidos lo dejó para el final y eligió a un representante socialista, ¿no?
O sea, sí, están claramente la cancha,
claramente estaba marcando línea, ¿no? Fuertemente.
Lo elijo por pacifista a Hemingway.
Ah,
porque,
por pacifista, está bien.
Porque a partir de su participación en la Primera Guerra, él deja una gran lección, ¿no? A través de una novela en la que, bueno, presenta sus memorias, ¿no? Su experiencia en el frente de batalla. Una gran novela pacifista que todo el mundo debería leer y que se titula Farewell to Arms, Adiós a las Armas, ¿no? Pero también en los Estados Unidos vamos a tener figuras que rajan de Europa y que terminan naturalizándose americanas, como es el caso del polémico novelista Thomas Mann, ¿no? Que termina siendo ese alemán que se va de Alemania a los Estados Unidos a hablar mal de los nazis, ¿no? Una figura de primera importancia en el momento en que los nazis ascienden al poder, ya tenía su premio Nobel de Literatura muy bien ganado, ¿no? Y de la que siempre vamos a discutir, más allá de que lo convencional, digamos, lo correcto es decir, bueno, Thomas Mann es una de las grandes voces de oposición a los horrores del nazismo, siempre vamos a discutir si lo de Thomas Mann fue, bueno, digamos, un acto, digamos, de gran sacrificio por la verdad, o una forma, digamos, inteligente de administrar sus lectores, conforme estos eran alemanes cuando todavía no se había ido, o americanos cuando ya estaba en los Estados Unidos. Así Hannah Arendt también, ¿no? No así en el sentido que acabo de presentar para Thomas Mann, sino en el sentido de que alemana, digamos, escapada de Alemania, bueno, escapada de un campo en Francia, de hecho, y que, por supuesto, que es una de las grandes representantes de las voces culturales de los aliados, lo mismo podríamos decir de Walter Benjamin, de Kurt Vonnegut, el gran escritor.
Matadero 5.
Claro, el autor de Matadero 5, que bueno, que de hecho conoció el frente de batalla, que fue tomado prisionero, ¿no? Enviado a Alemania, que sobrevivió de manera básicamente increíble, ¿no? Y que se dedicó a escribir libros que son al mismo tiempo muy terribles y muy pacifistas, ¿no? Como el mencionado, sí, Matadero 5.
Sobre el bombardeo en Dresde, ¿no?
Claro, yo mencionaría también a James Salter, que es ese escritor que no solo dijo cosas, ¿no? Se pronunció, bueno, defendió y señaló, digamos, los horrores del fascismo y del nazismo, sino que de hecho piloteó un avión y bajó alemanes como moscas, antes de ser novelista y de manera muy 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 destacada, ¿no?
Bien, Fernando,
me guardé el último porque de Jorge Luis Borges todo el mundo se acuerda que le dio la mano a Videla en algún momento.
La Segunda Guerra, ¿qué tiene que ver?
Bueno, eso
que tenés una frase para justificar por qué metiste a Borges, bueno, en un conflicto del eje y los aliados.
Tengo millones de frases.
Un eje y los aliados.
Casi al azar.
A ver, elegí una.
Yo abomino precisamente de Hitler porque no comparte mi fe en el pueblo alemán. Porque juzga que para desquitarse de 1918 no hay otra pedagogía que la barbarie ni mejor estímulo que los campos de concentración. Bernard Shaw en ese punto coincide con el melancólico Führer y piensa que solo un incesante régimen de marchas, contramarchas y saludos a la bandera puede convertir a los plácidos alemanes en guerreros pasables, ¿no?
Qué grande. Sí. El cagón de Borges de su sillón, ¿no? Básicamente.
Sí, obviamente, claro. Bajando de dinero de su sillón.
Ah, porque Hemingway te iba a pelear, yo qué sé, ¿no?
Se acabó, Fernando. No. Se acabó ni una palabra más a defender a Borges en la Segunda Guerra.
Tomando brandy, ¿no? Sí, ahí, con los grandes intelectuales de la revista Sur, ¿no? Sí. Sacando esta frase muy bonita.
Ladrón, Fernando. No, ni una. Fernando Medina, muchas gracias por haber venido. Qué gran columna. Cerramos.
La pueden escuchar on demand después, obviamente, esta columna.
Del sol.uy, fácil desviarse.
Chao, nos vamos. Nos vamos y nos vemos mañana.
Fácil desviarse.